síndrome del copiloto. Curiosa enfermedad la mía. Cualquier cosa con tal de eludir unas responsabilidades.
El Peter Pan eran mis piernas. De pronto, mi vida pasó de medirse en horas de hospital a lentas millas marinas.
Que en el fondo buscaste una mujer que te necesitara mucho. Y mira, hiciste un buen casting, porque aquí me tienes, siguiendo instrucciones tuyas desde el otro mundo.
Hay recuerdos que ni siquiera la sal puede borrar.
¡Huracán! ¡Pero eso no va a pasar, ¿verdad?
¡Muy buena pinta no tiene!
¡No podrán verme! ¡No veo ni las luces del puerto!
Esta es tu sorpresa, tu gran prueba. Solo tú podrás enfrentarte a ella.
¡Oscar! ¡Oscar!
Enhorabuena, Marina. Has llegado a Tánger y ni siquiera te has despeinado.
Pues lo decía yo al comienzo, el próximo jueves, día 26, a las 7:30 de la tarde, el Teatro Principal de Gasteiz se convierte en este barco de vela que estábamos intuyendo, este barco particular que se dispone a realizar una travesía por el Mediterráneo, desde Cartagena hasta Tánger. Bueno, nos lo va a contar en breve su máxima responsable, podríamos decir, y es que el síndrome del copiloto, producida por Avanti Teatro, surge de un texto de nuestra invitada, Vanessa Monfort, a la que ya saludo. Muy buenas, Vanessa.
Hola, muy buenas. Yo asumo la culpabilidad.
Bueno. Bueno, me temo que se agradece esta culpabilidad que, como decimos, lleva a las tablas un texto tuyo, más que conocido, Mujeres que compran flores, ¿no? Porque sobre esta novela es sobre lo que está, al fin y al cabo, hecha esta adaptación teatral.
Así es. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Cómo surge a veces la historia en la cabeza de un escritor. En mi cabeza surgió como teatro. Uh-huh. Y por eso tenía muchas ganas de devolver a estos personajes al mar y a las tablas, ¿no? Entonces dije, bueno, el esqueleto de Mujeres que compran flores, que es ese viaje de descubrimiento, de redescubrimiento de Marina, del personaje principal que viaja con las cenizas de su marido, que tiene ese encargo de lanzarlas en Tánger y que no se da cuenta que ese viaje va a ser una odisea, pero una odisea con una héroe femenina, una heroína. Uh-huh. y que va a descubrir muchas otras cosas, ¿no? Que ese viaje va a ser un más allá de un encargo.
Sí, porque como dices, eso, la adaptación teatral es un poco el cierre de ese círculo, ¿no? La historia de Marina, que es una de las protagonistas de la novela, que en este sentido es más coral en cuanto a personajes, pero la historia de Marina es la original. Hasta el título para la novela, si no me equivoco, hubiera sido este síndrome de copiloto, ¿no?
Sí, de hecho, cuando surge en mi cabeza la idea de Marina, para mí, la novela, en sí, la obra de teatro que era en mi cabeza en ese momento, era el síndrome del copiloto. La novela durante mucho tiempo se llamó así, uh-huh, hasta que me di cuenta, como pasa a veces, que otros personajes empezaban a chupar cámara, ¿no?
Y entonces, pedían su espacio, ¿no? Aquí, las galas y sí, el resto de amigas.
Que tenían sus propios síndromes. Entonces ya el síndrome del copiloto se me quedaba corto para esa novela, pero no para la obra de teatro. Uh-huh. Que yo seguía obsesionada con llevar a cabo, ¿no? Y han hecho falta, pues fíjate, desde 2016 la novela va por la edición número 27. Uh-huh. Es un milagro prácticamente y todos los años sale alguna nueva y como sigue viva dije, bueno, pues a lo mejor ya es el momento de hacer ese viaje en sentido inverso. Uh-huh. y de llevar además, este es muy bonito de ver, ¿no? Un velero en medio de un escenario y esa borrachera de mar que va a tener y de aventura que va a tener el público.
Uh-huh. Sí, porque advertimos que vayan con biodramina o algo parecido. Pues tampoco quiero yo hacer aquí apología de la automedicación, pero sí, un chubasquerito y algo para el mareo, aunque sea placebo, que se lleven, porque iba a hablar después, pero es que la escenografía merece quizá darle su sí, momento ahora, porque Leticia Gañán, creo, Cart Allen, ¿no?, del Estudio de Dos, sí, han hecho un trabajo brutal, ¿no?
Brutal, brutal. Sí, sí, la palabra es brutal, porque es que además ese barco que ya en la novela el Peter Pan está tan presente como un organismo vivo, ¿no? Uh-huh. Que es casi lo que siente Marina, que le ha arrebatado a su marido, ¿no? Durante tanto tiempo, que lo siente un poco su cómplice de todos esos veces que se lo quitaba, ¿no? Que se lo llevaba al mar. Pues ahora ella se tiene que hacer con ese barco, que también es una metáfora importante, y es un barco que no se lo pone nada fácil. Tengo que decir que no se lo ha puesto fácil a Marina ni a los actores, porque tanto Cuca Escribano como Miguel Ángel Muñoz han tenido que tomar biodraminas de verdad, no de las de pega, porque es que la escenografía yo estaba empeñada en que no hubiera motores y que fuera un escenario inestable que ellos tuvieran que doblegar, con lo cual tiene que estar todo el rato alerta porque se pueden caer fácilmente y se mueve constantemente, de tal forma que ya no solamente del estreno y de las funciones, sino de los propios ensayos, donde encima tenían que estar más tiempo en el escenario y todavía no lo dominaban mucho. Uh-huh. el Peter Pan les ha hecho todo tipo de jugarretas y salían con mareo de tierra.
Fíjate.
Cerraba los ojos, salían, iban caminando después como pollos sin cabeza cuando salían cuando salían del teatro.
Sí, 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 o sea que vamos, que han vivido la aventura en toda regla, y es que embarcados, diríamos, en ella están, como has mencionado, Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz. A ellos los veremos, como decíamos, en breve en el Teatro Principal de Gasteiz. Ya han estado en otros escenarios, porque como hablábamos, la novela cuenta con más personajes, pero ellos dos son los que forman parte de este síndrome del copiloto. Así que ellos son Marina y Óscar. Bueno, la reina de las metáforas está en el nombre, ¿no? Por supuesto, Marina, ahí en ese mar Mediterráneo. Y cuéntanos, para quien no haya leído la novela o no sepa un poquito qué se va a encontrar en el síndrome del copiloto, ya nos has dejado un poco entrever, ¿no? Que al final, y el título nos lo dice, Marina ha sido muy copiloto, muy copilota toda su vida. Ahora le toca coger las riendas o el timón, ¿no? En este caso.
Eso es una cosa que le pesa, porque es una mujer preparada, es una mujer que tiene otras opciones. Lo que pasa es que, bueno, pues por cómo a veces se coge uno un rol en una pareja, a veces, pues se da cuenta que él se muere y no se da cuenta hasta que se muere, que es algo parecido al síndrome del nido vacío, pero me digo los hijos con la pareja, ¿no?
Sí.
Puede pasar que seas copiloto de tus padres. O sea, la realidad es que tú has estado dejando tu vida o las oportunidades más importantes de tu vida siempre para más adelante, y te has volcado más en la vida de los demás o en la satisfacción o en darle felicidad a los demás, ¿no? Y de repente, si esos demás se van, tú dices, bueno, y ahora...
¿A quién guío yo, no?
Claro, y sobre todo ¿cuáles eran mis sueños? ¿Dónde estaba yo cuando los dejé de lado? ¿Por qué me ha pasado esto, no? Entonces ella se da cuenta que tiene que retomar su vida, que él se ha ido, como dice, llevándose el rumbo, los mapas, y que ahora mismo está muy perdida. Está perdida literalmente porque está en medio del mar sobre un barco que no sabe navegar, que siempre navegó también metafóricamente en el asiento del copiloto porque el barco era de él. Claro, la metáfora bonita de todo esto es que en medio de que vamos recuperando toda esta historia de amor y desamor, porque el fantasma de Óscar la acompaña en ese viaje, no sabemos si está dentro o fuera de su cabeza, pero la realidad es que se va haciendo cada vez más corpóreo y más visible, y más redicho también, porque no para. Pues ella se va dando cuenta que a lo mejor no era todo tan perfecto, y que está bien, porque dice que no se puede guardar luto por un dios, que tenemos que humanizar a las personas que queremos y que se van también, ¿no? Verlas en toda su extensión, ¿no? de lo que fueron en la vida, que no pasa nada, y eso la va a ayudar a ella también a recuperarse, con lo cual es un viaje de alguna manera de luto, pero bastante luminoso, donde tenemos por otro lado fuera tormentas, pues animales marinos, todo tipo de calma chicha, insolaciones. Bueno, lo que encontrar en un barco que está cruzando el estrecho, no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, 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 los peligros que acechan, lógicamente. Ella nos lo va contando, lo va viviendo con ese fantasma a su vera durante, si no me equivoco, una semanita, 7 días con sus noches, ¿no? Por ahí, navegando en esas aguas nada tranquilas y además sin un rumbo muy definido por ella, al menos.
Exacto, o sea, ella realmente va al trantrán del rumbo que, como siempre en la vida, le ha marcado él, pero poco a poco se va a dar cuenta que tiene que tomar sus propias decisiones y marcar su propio rumbo, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ser como decía él, sino que él también se podía equivocar, o al menos no son las soluciones que le sirven, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que el trabajo también de evolución de los personajes que han hecho Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz es brutal. Además, forma una pareja muy bonita porque hay una complicidad tremenda entre ellos, ¿no? O sea, son, como dicen, muy de verdad. A mí me gusta decir que el síndrome del copiloto es una historia que se podría contar en un salón de una casa, es decir, que es una historia muy realista, donde la gente sale bastante tocada a veces, no digo para mal, sino pensando. Se organizan grandes debates, ¿no? En el bar después, pero está dentro de un escenario de cuentos, porque lo que es la escenografía, que es un barco cualquier cosa menos realista, las luces de Valentín Álvarez, que bueno, a ver, desde Urtain a la cocina, es uno de nuestros magos de la luz, son verdaderamente impresionantes. De hecho, yo, uno de los criterios que seguimos fueron películas como La vida de Pi, para que nos hagamos a la idea de lo que puede ser esto en escena, ¿no? O sea, que es muy mágico. Y luego, eso parece que está pintado, ¿no? Es muy... Y luego tenemos, pues por supuesto, o sea, la música del maestro Fernando Velázquez.
Es que te ha rodeado de magia pura, ¿eh? Porque era envolvente todo, ¿no? Toda la escenografía y la iluminación, como comentas, el espacio sonoro también del que se encarga Javier Almela, y por supuesto el vestuario y demás. Pero es que Fernando Velázquez, con la batuta de la música, al final, pues es otro acierto, claro.
Fernando y yo ya hemos trabajado en dos ocasiones juntos y nos entendemos muy bien, nos reímos mucho, además, que siento es muy sano, pero es que además yo digo, eres el gran experto en el mar y en las tormentas, porque después de hacer lo imposible, ya.
Efectivamente, esto era una marejadilla, ¿no? Sin pero importancia. Sí, Getxo Tarra, por cierto, compositor, director de orquesta y bueno, con entre otros ese premio Goya a la música original por Un monstruo vino a verme, pues también es el que podemos intuir, su mano está ahí detrás en la música de este Síndrome del copiloto, que como digo, se podrá a disfrutar en Vitoria-Gasteiz el jueves, el día 26 a las 7:30 de la tarde. Desde tu cabeza como novelista, que luego también autora de teatro, finalmente al ver ya al niño en las tablas, ¿cómo estás de contenta con el resultado? Imagino por lo que cuentas que es un 10, pero no sé cómo lo has visto una vez de que ya lo plasmas en las tablas.
Mira, yo no puedo estar más feliz, Mireia, porque además esto es una cosa que surgió de una manera muy bonita y ahí voy a hablar de la labor impresionante y de la capacidad de soñar de Cuca Escribano, ¿no? Que además de subirse a ese barco con Biodramina, es la productora.
Ajá.
Es decir, esto lo hemos soñado sobre todo, es que somos autora, directora, productora, actriz principal, tenemos en nuestro barco también a Concha Busto, a María Díaz como produciendo, es decir, que soy un matriarcado.
Sí.
Que durante el confinamiento, cuando estábamos, que no sabíamos muy bien qué hacer, ya un día tomándonos unos vinos por el barrio, las letras Cuca y yo habíamos hablado, ay, pues es que me encanta la novela, como fíjate que me gustaría llevarla al teatro, venga, ¿por qué no lo hacemos? Y de repente nos cayó ese jarro de agua fría que fue el confinamiento, por decirlo finamente. Y,
sí.
y me acuerdo que en aquellos momentos dijimos, fíjate, y nosotros que soñábamos esto, y dijimos, vamos a hacerlo. Y de hecho, convocábamos a nuestras amigas, pues para esos vinos online que hacíamos todos, ¿no? en algún momento.
Sí, sí.
Y ella, yo le iba pasando textos que iba un poco iba haciendo esa digestión en teatro ya, y ella nos los iba leyendo para entretenernos. Y así surgió el síndrome del copiloto, o sea que fue contra viento y marea, nunca mejor dicho.
Exacto.
Y cuando salimos dijimos, ¿sabes qué? Que vamos a presentarlo a un teatro. Y desde entonces ha levantado la producción con todo su esfuerzo, cuando además yo la veía con un móvil de verdad, el que llevaba llevaba un móvil de mentira en el barco y uno de verdad contestando las llamadas de producción mientras estaba ensayando, ¿no? Así que hay que decir que es un milagro lo que ha hecho.
Bueno, pues hay que, al César lo que es del César, en este caso a Cuca lo que es de Cuca, a la que le mandamos un abrazo inmenso, porque me temo que ahora también está en una situación de marejadilla personal que le mandamos mucha fuerza para que lo supere y bueno, se recomponga. La vida es así, ¿verdad? Tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas, en fin, y bueno, y todo el equipo que está detrás y que ha conseguido eso, subir esas velas para que por fin el barco vaya navegando por los diferentes teatros, pues nada, enhorabuena para todos y muchísimas gracias a ti, Vanessa, bueno, pues por haberla ideado, por haberla llevado a cabo y nada, que el público, lo dicho, se prepare su paquetito de viaje porque el próximo jueves podrán disfrutar de este maravilloso viaje que proponéis con el síndrome del copiloto. Pues un placer haber mantenido esta charla contigo, Vanessa Monfort.
Un placer, de verdad que sí.
Que sean muchas más, te seguiremos en tus múltiples trabajos. No sé si nos puedes desvelar ahora, por ejemplo, en qué estás, porque sabemos también, bueno, aparte de todos tus quehaceres, estás detrás de la compañía Hijos de Mary Shelley también. Tienes muchas cosas, imagino, sobre la mesa, pero no sé, ¿alguna que te esté ahora ya rondando?
Pues mira, más que rondando, está casi estrenándose. En Almagro, el 13 de julio, acabo de entregar el último borrador del texto de La Tofana, que es un personaje brutal, de los que más me han interesado, desde María Lejárraga, que como sabes fue mi última obra de teatro antes del copiloto. Es la primera asesina serial de la historia, siciliana, envenenó, la llamaban la asesina de maridos, creó un veneno absolutamente indetectable para que las mujeres pues se lo dieran a maridos abusivos.
Ajá.
Mató a 600 personas en 15 años. Es decir, es una psicópata.
Sí, 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 totalmente. Un perfil con el que no me gustaría encontrarme.
Tremendo, pero es una historia brutal porque hay todo un subtexto de cómo era la Roma de la época, en la que ella operaba, de cómo estaba permitido el feminicidio en ese momento, de cómo las mujeres morían sobre todo en el parto o en accidentes domésticos, entre comillas, eso dicen las estadísticas, no es que lo diga yo. O sea, que son causas, evidentemente no son excusas, porque el personaje no tiene ninguna. Pero bueno, fue juzgada por la Inquisición, estamos hablando de una época pues eso muy jugosa a nivel teatral. Todo es un juicio de la Inquisición donde se van presentando pruebas y ella fue juzgada con su hija y con su ayudante. Pero había muchas otras personas implicadas y muy arriba. Así que...
Bueno, la Toscana has comentado, ¿no?
La Tofana.
La Tofana de en Almagro. Bueno, pues seguiremos tus trabajos. Nos lo vas a poner fácil porque no paras, cosa que me alegra. Y nada, y ha sido un placer. Conoceremos más de esta asesina serial que nos acabas de plasmar. Nos vamos con la música de fondo del maestro Velázquez al que hemos mencionado. Y lo dicho, nos seguimos escuchando y viendo en los teatros. Vanessa.
Muchas gracias.
Un placer. Agur, agur.
Agur.